Lucía, 3 de la tarde.
De las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Úbeda celebra sus 24 jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Hay niveles.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
En el mundo hay cosas que están absolutamente sobrevaloradas y una de ellas me parece que son los robots, esos artilugios electrónico-mecánicos que parece que son capaces de hacer cualquier cosa mejor que nosotros hasta que los vemos en funcionamiento. Efectivamente, hay robots que son capaces de hacer cualquier cosa con absoluta precisión, pero hay otros robots que son para echarlos. Los robots que fabrican coches son muy precisos e impresionantes, pero los robots de cocina lo mismo son capaces de hacer un plato delicioso que un arroz que te lo regala Porcelanosa para pegar los azulejos. Porque uno se cree que teniendo un robot te va a solucionar la vida y nada más lejos de la realidad. El último ejemplo de la sobrevaloración de los robots se ha visto esta semana en una feria de sistemas integrados de Barcelona, donde una reportera de Antena 3 estaba haciendo un directo sobre la fuerza y resistencia de un robot androide. El robot, con forma humana, se suponía que lo soportaba todo, y cuando la reportera dijo, es un robot muy duro y resistente, vamos a comprobarlo, le dio un leve empujoncito, como el que se le da a la gente cuando sale al falla para de las bambalinas, y el robot se cayó de boca, como un guiri de Finlandia cuando se toma 33 copas de vino fino en la Larisa y se le llena la boca de adoquines. Imagínese usted de la cara que se le quedó a los responsables del supuesto robot tan resistente, al que para colmo se le quedaron las piernas como a Maradona después de la entrada de Goicochea en ese partido ante el Athletic Bilbao. Solo hay que dar una vueltecita por YouTube para ver la cantidad de vídeos que hay de robots haciendo el caricato. He visto uno de un brazo robótico que supuestamente servía para alimentar a personas que no pudieran valerse de sí mismas, que en lugar de dar el alimento con suavidad, pegaba unos reveses como Rafa Nadal con hiperactividad y le daba unos cates al muñeco que si eso llegase a una persona lo deja con menos diente que un pato de goma. Lo cierto es que los robots nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana, pero una cosa es que nos ayuden en determinadas tareas y otra cosa es meterlos con calzador en cualquier cosa que hagamos los humanos. La última cosita ha sido apuntar a unos robots a correr una maratón en Pekín. Que yo no sé qué necesidad hay de ponerle unos calzones a estos robots y desconozco también si en los puestos de avituallamiento se tomarán el clásico vasito de agua o bebidas isotónicas o los robots cogerán un botecito de 3-in-1 para pegarle un sorbito. Como siga así la cosa, en breve vamos a ver alguna comparsa formada por robots en el carnaval de Cádiz y no me refiero a la que sacó Joaquín Quiñones con este mismo nombre, Robots, en el año 83, sino una auténtica comparsa robótica con letra de Paco el androide y música de Redeos de 2 con 15 robots partiéndose el pecho por Cádiz. O lo mismo vemos cualquier día un robot torero debutando en La Maestranza con el nombre de El Niño de Asimov, haciendo honor a Isaac Asimov, padre de la robótica moderna. Saben ustedes que los robots están muy bien para unas cosas, pero no nos los metan, por favor, en todos los aspectos de la vida. Que lo mismo un día presenta este programa un robot con toda la cara del Yuyu y la misma voz, mientras el auténtico Yuyu está en su casa durmiendo la siesta. Eso sí que sería un avance de la robótica.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu a esta maravillosa hora, las 3 y 6 minutos de la tarde, con un tiempecito, Charo Pérez, buenas tardes, que está empezando a torcerse en el día de hoy.
¿Y tú qué te has venido en moto? Bueno, buenas tardes y además, sí, no, ten cuidadito, que va a llover. Que por cierto, que de ese robot ya avanzamos hace una semana y contamos que iban hasta, era el robot que se abría de pierna para guardarse,
correcto,
¿te acuerdas?
Correcto, bueno, correcto. Pues nada, no vea el bocazo que pegó el robot, ¿no? ¿Lo habéis visto en antena?
Sí.
Está la chaval, le dice.
Y la chavala,
y la chavala, pero al robot le da que no le dio un puñetazo, que le dio un toquecito ahí en la espalda como para empujarlo y se cae ese robot de boca, pega un trastabillé y se cae ese robot de boca y además que se le descuajaringan las piernas y esa imagen patética de ese robot tirado en el suelo medio dando convulsiones eléctricas y los tíos poniéndole las piernas, una cosa de la
pero
misma
vendían, imagen. Bueno, ahora vas a saludar a David, pero vendían cuando comentamos esa noticia, esa friki noticia, vendían que la estabilidad del robot era absoluta.
Era pues, absoluto, pues, absoluto. El robot está para llevarle una bulla de Semana Santa, ¿no? para que le dé a alguien un leñazo y se cae. Vaya pellejazo pega el robot. David, algo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues mira, yo lo último que he escuchado sobre robots y sobre tecnología futura es, tú te acabas de tener un móvil hace poco y Charo también está extraído Reyes, es que van a terminarse los móviles y es una predicción que hace Bill Gates, que ya sabéis que suele no suele equivocarse.
Miedo,
ha dicho Bill Gates que el futuro está en la tinta inteligente, en los tatuajes de tinta. Ajá. Pero no son tintas que te metes en vena como una operación, sino que son como trozos de silicona. Ajá. Como los robots, como los relojes estos que lleváis vosotros inteligentes, sí, que van a coger nuestros datos de pulsaciones de salud, de ritmo cardíaco y tal, y también vamos a poder hablar a través de ese, no, es un implante, es algo que se pone de silicona con tinta, no sé.
Sí, es una especie de lámina, es como si cogiéramos, para que os hagáis una idea, ¿no? Las laminitas estas, por ejemplo, que vienen en las lonchas estas de para separar las lonchas de queso, las de lonchas de jamón, esos trocitos rectangulares de plástico, pues eso te lo van a poner aquí en el brazo.
Pegado
o implantado debajo de la piel y eso va a ser un móvil, o sea, vamos a llevar una pantalla en el brazo, o sea, ya nos vamos a olvidar de estar en el mirando al móvil y vamos a estar así mirando el brazo que nos va a dar un esguince en el hombro y vamos a tener que aumentar.
Que estoy pensando yo que incluso la cola de la sanidad no la podemos ahorrar con eso, porque si tú te tienes que decir al médico, mire usted, tengo la tensión baja, pues entonces el médico conecta con tu implante y dice,
no, el médico del médico te va como cuando llegan los coches a la ITV que te ponen un cable y ya te dicen dónde viene el coche. También habría que estudiar el sitio donde nos va a conectar el cable. Lucy Paradise, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué pues tal?
Yo,
muy buenas.
Yo donde creo que está el futuro es en las gafas, el tipo este de gafas de realidad virtual y tal, más que un implante o algo. Igualmente el móvil y el ordenador, yo creo que hasta que me vaya de este mundo voy a seguir con...
No te creas, ¿eh?
No hables mucho.
Bueno, hay mucha gente que ya no tiene ni ordenador ni nada y yo sigo con mi ordenador súper fiel. Es que también pasé cosas de vídeo, editar y hacer edición de música, producción y esas cosas con un móvil.
Mira, justo,
¿cómo que no? Si un móvil pero sí Lucy, se puede,
pero no es lo mismo. Yo necesito un ordenador.
Pero tú misma acabas de decir que el futuro está en las gafas. Algún día podrás editar un vídeo con unas gafas.
Ah, bueno, también.
No te hará falta.
Claro, que tendrás tu ratón,
lo primero que va a desaparecer de aquí, no sé, 15, 20 años, son los ordenadores. No vamos a necesitar ordenadores porque lo vamos a poder hacer con las gafas, con pantalla más pequeña.
Ordenador, yo creo que sí va a seguir siendo ordenador tal y como lo conocemos. conocemos más o menos, pero simplemente será una tableta que haga como de torre del ordenador y tú lo conectas a tus gafas en vez de tener una pantalla. Tú la pantalla pues la conectas a tu gafa o a tu cerebro, no sabemos.
Qué miedo, a mí, bueno, miedo, ¿verdad? Que a lo mejor a principios de siglo, si le hablara, si le dijéramos que en vez de apuntar nuestras cositas íbamos a tener este aparatejo, dirían también que qué miedo, también. Pero
¿verdad?
Que todo puede avanzar.
Pero mira, ha dicho Yuyu en su discurso inicial algo de los robots que algunas veces lo meten en sitios donde no son correctas su inclusión. El otro día fui yo a una tienda que se llama Lefty, da igual cómo se llame. Sí, bueno, ya, y en vez de una cajera, digo, pero ¿dónde están las cajas? Y me mandan al fondo de la nave allí y había cajeros automáticos para pagar. Y yo tenía una serie de dudas. Me preguntaba si quería bolsa, digo, pero pequeña, grande. Yo quería hablar con alguien y no te da opción. Es una máquina que te dice, paga usted con tarjeta, con esto, con lo otro. Y hay momentos en los que te desesperas, ¿no? No sé.
Pues eso, si no protestamos...
Hacen falta personas.
Sí. Hacen falta personas, se reduce puestos de trabajo. Son de humanos, digo. Pero bueno, Chano, que antes de que se
¿qué tal? Olvide, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Un éxito ayer su speech, como comenzó, la gente le ha gustado, su crítica.
Muchas gracias. Objetiva, muchas gracias, no sé yo, una crítica objetiva, menos objetiva, pero bueno.
Ya ¿cómo está usted? ¿Cómo está?
Muy
¿cómo
bien,
lo lleva?
Siguiendo el concurso, lo que está cantando.
¿No?
Estoy apuntándolo todo.
Usted como el jurado. Usted
yo como
apuntando.
El jurado. Vale, vale. Ya queda poco. Ya quedan tres días. Queda el de hoy. Y dos más.
Y dos más.
El jueves acaban las preliminares, menos mal. Que empezó
¿cuántas
el...
hay 20? ¿Cuántas?
20, ¿qué? Pues 20, empezó el 23 de enero, las preliminares.
Sí, es que ella está preguntando.
Sí, porque la de Yuyu fue la número 18, ¿no?
Número 18,
la preliminar
18, 19, hay 22.
22.
Qué barbaridad, qué pesadilla ahí.
¿Se acuerda usted, Chano, que Lucy, cuando la conocimos, que vino, David estaba por la mañana, David no estaba con nosotros en esa temporada, estábamos de noche, y Lucy, tú, te invitamos un jueves con el niño del ukelele y cantaste, no sé si era un paso doble o un cumple, yo creo que sería un paso doble de una de las chirigotas de Yuyu.
¿Cuál fue? ¿No era el de Disney? ¿Algo de Disney fue? No
me acuerdo. Sí, puede ser.
En coreano la cantó Lucy, fíjate.
Sí, con el niño del ukelele acompañando.
Fíjate, y al final, mira, ha salido. Ha salido ya.
Qué guay.
Va a tener que interpretar alguna.
Claro, claro. Eso como fue el domingo, yo lo vi obviamente.
¿Qué te pareció?
Oye, pues
una chica
muy guay,
joven,
¿eh?
Que tú eres joven, de otra generación, de... ¿qué te pareció? ¿Te llegó a ti?
¿O pues lo viste me gustó mucho. ¿No? Es verdad que me costaba seguirla, pero porque yo tengo que tener a lo mejor un TDA o algo que me cuesta centrarme en las letras de las cosas.
Eso pasa.
Me tengo
que
centrar
no
muchísimo.
Es normal.
Pero
una cosa,
me hizo mucha gracia, lo de el Gregorio era...
El paso doble de Gregorio, sí.
El de el maquillador fúnebre, ¿no?
Es que los paso doble de Yuyu tienen una cosa que otros no tienen, y es que... cuando tú escuchas un couple o un paso doble, va contando una historia y te ríes al final. Pero es que Yuyu va metiéndote un chiste en cada cada pareado. Entonces al final...
Si tienes que estar concentrado,
Al un paso doble te has reído 4 o 5 veces porque va dando golpecitos, ¿no?
Y tienes si que ir no pensando... eres como tú, ¿te acuerdas cuando lo vimos? Qué
claro,
gracioso.
Yo lo que hago es, como no me da tiempo, que soy torpe,
yo no digo que era.
Asimilar
no,
todos los chistes, me lo voy guardando en la cabeza y cuando acaba el paso doble digo, ahora voy a reírme para atrás.
Te ríes por todo.
Y se ríe posterior. A mí la de Yuyu me parece una chirigota inteligente, ¿no? Que sí,
pues
sí.
Mira, me alegro de
y estaba muy guapo, con ese pelo negro.
Bueno, Yuyu,
pero
era tinte.
No, era tinte, llevaba yo un poquito. Eso son unas peluquitas que nos hemos comprado. Pues,
es que parecía súper real.
Habíamos buscado unas peluquitas tipo Timothy Dalton. ¿Sabes? Te digo, de estas peluquitas así. Bueno, no era.
Hombre,
también alguno que decía que parecíamos Georgie Dan, pero bueno.
Nicolás Maduro.
Pero bueno, llevábamos, como ya somos todos, el pelo cano, el pelo canoso.
Y el bigote también era un bigote.
El bigote era el mío, pero pintado como con rímel, así para que...
Con rímel, qué bueno.
¿No? Y luego también con la chirigota, como hay gente ya con poco pelo, hay gente carvita, entonces los James Bond, que da gloria verlo por lo menos.
Es verdad, había algún
un peluquín, ¿no?
O sea, pero digo, que le queda mejor
poquito,
la peluca, ¿no?
Claro, le queda mejor
no,
la peluca.
No, porque a ti, pregunto, ¿eh? Bueno, yo no me he puesto peluca... Pero es verdad que una peluca es mucho más fácil poner en alguien que tiene pelo, poco pelo,
claro,
nada de
entonces,
pelo que tú.
Como las pelucas eran cortitas porque llegaban por aquí, por el lado este, toda la parte esta que está ya canosa, pues hubo que rectificarla un poquito. De hecho, mira, el otro día me dijeron un oyente que es verdad que dice que yo tengo todo aquí, yo tengo la cara de Revilla, el presidente de Extremadura.
Eso no lo había visto, es que yo te vi, yo te vi con la peluca, eso ya luego.
Oye, me has dado una idea, Yuyu, porque yo no sabía que se podía pintar un bigote con rímel. Yo que tengo la barbita blanca.
Ya está.
Buena idea, de rime. No,
hombre, buscamos algo porque un tinte de bigote te dura el bigote. Yo no quiero ir de Tom Selleck ni de actor erótico de los años 70. O sea,
oye, para la ceja también.
Buscaron una cosa que fuera luego rápida para pegarse una ducha después de la actuación y quitárselo todo
entero. Qué bueno. Y oye, casi chillo en el momento en el que sacáis las pistolas y el silenciador era el pito. Sí, claro, sí, qué sí, fuerte, sí, me pareció, sí, sí, qué guay, ¿eh? Qué detallazo.
Que vas a tener cuando ya pase todo y ya pase, sí, cuando ya, sí, allá por marzo, mitad, a ver si tú con tu voz angelical versionas o adaptas, ay, sí, alguno, sí, de, sí, los pasodobles, cosa, o hablas con...
Sería un bombazo cualquiera en Corea que tú te cantaras un couple del Yuyu, lo tradujera a coreano y te fuera allí a Seúl a cantarlo.
Bueno, ¿eh? Ya hemos hecho ya dos en coreano, ¿no? O una en coreano y otra en inglés. En coreano y otra en inglés.
Paco el Samurai hace mucho que no hablamos con él, ¿eh? Y algún día también tendremos que hablar con él.
Paco Samurai de Japón estará siguiendo los,
claro,
carnavales.
No lo
totalmente.
Sé, no lo
ahora
sé,
que más adelante ya cuando... A ver,
cuando pase
a ver,
todo.
Cuando pase todo, a ver, cuando avance un poco el concurso, ah, a ver, vale, si hablamos, vale, con Paco el Samurai, nos dice un poquito de qué va la película.
¿Y qué día dicen quién pasa a la semifinal?
El jueves.
El jueves mismo.
El jueves por la noche.
A los cuartos, los cuartos.
Los cuartos. Ahora empiezan los cuartos de final. El jueves acaba, sí, la preselección. Y el mismo jueves por la noche...
¡Oh! ¿Ya el mismo jueves?
El mismo jueves por la noche dicen los que pasan a cuartos de final. Y el viernes empiezan los cuartos de final.
O sea, que los que actúan el viernes no saben hasta el jueves por la noche.
Claro, vamos, más o menos... Ya. Más o menos. Madre ya la gente, lo que pasa es que los cuartos de final y semifinales, ahora mismo se respeta el orden que se ha hecho para la preselección. Entonces, claro, el, sí, primer día de... cuarto de final cantarán las primeras chirigotas que cantaron el 23 de febrero,
favor,
o el 24,
pobres,
en la primera, en la primera que haya pasado de esos primeros días será la que cante el
o sea que en el caso, ajá, de que tú pasaras,
por eso yo calculo aproximadamente que en el caso de que tengamos que cantar, que yo espero que sí, para cuarto, cantaríamos miércoles o jueves de la semana que viene, casi probablemente el jueves, creo que es, porque el jueves es el penúltimo día de cuarto de final, y haciendo más o menos cuenta de las que pueden pasar, porque eso no solamente lo sabrá el jurado, si hay más agrupaciones que pasan desde que yo canté para atrás, pues cantaremos antes, y si pasan menos, pues cantaré después.
Oye,
yo creo que mis cálculos son cantar en la penúltima semifinal, perdón, en la penúltima cuarto de final, y si el jurado tiene a bien pasarnos a semifinales, porque la pelea va a estar complicada, cantar en la última semifinal.
Una pregunta como...
Ya de final ni hablamos, ya...
Ya veremos, ya veremos. Una pregunta como ignorante del carnaval, y supongo que muchos de los que nos escuchan pueden ser seguidores tuyos y que no sepan estas cosas. En tu actuación hizo un cameo el camarero de este Ventura, y tú tuviste un diálogo con él.
Sí.
El que viene de fuera, que no pertenece a la chirigota, ¿puede hablar en cualquier momento?
Sí puede, pero lo que pasa es que hay que las chirigotas son 12 personas. El reglamento dice que las chirigotas son 12 personas.
De 8 a 12.
De 8 a 12. De componentes, un mínimo de 8 y un máximo de 12. Y luego, como se ha puesto de moda en muchos años, porque en la chirigota siempre hay más gente de la que uno puede inscribir. O sea, nosotros somos 14 y podíamos haber sido hasta 16. Si la gente que ha salido con nosotros no se hubiera caído por temas laborales, por temas personales y tal, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo somos 14. Entonces, en cada copla hay dos que se quedan fuera.
Dos
como
que
somos
no cantan.
15, somos 14, porque el hijo de Pablo de Cabana, el Caja Pablo, también sale con nosotros de guitarra. Somos 15, entonces en cada copla hay dos que se quedan fuera sin cantar, que son los que están a la... Entonces al jurado hay que decirle quién se queda fuera en cada copla, para que estén pendientes de que los que se quedan fuera no canten, porque si los que están fuera cantando, aunque estén tarareando y cantan, están cantando más de los 12.
Si hay 13 personas cantando, te pueden descalificar. Si hay 13 cantando.
Que es lo que le ha pasado, entre otras cosas, a la chirigota esta llamada negacionista, que no la han descalificado ni por mala, ni por mensaje, ni nada, sino porque decían que había más gente cantando de la permitida. Entonces sí se puede. Y los otros son intérpretes, se llaman intérpretes ocasionales. Y hay que decirle al jurado quién interpreta, quién sale en cada momento.
Ah, se lo tenéis que comunicar.
Claro, hay que viene fulanito de tal y va a hacer un pequeño historial. ¿Cuál es la cosa? Que esa persona que intervenga tiene que intervenir mientras no estén cantando los otros 12, porque si no ya serían 13, y si se cantan 13 te pueden descalificar.
Y también puede aparecer...
O sea, esa persona puede salir en mitad del popurrí, pero si sale en mitad del popurrí diciendo algo, los demás, hay dos o tres que tienen que estar callados para que no canten a la vez más de dos.
O sea, que por ejemplo, Ventura, podías hacer el cameo mientras cantáis si no dice nada.
Efectivamente.
Puede aparecer.
Si no dice nada. O si se calla la gente, si estoy yo solo y él solo interactúa conmigo, los demás están callados y se pueden cantar.
También, vale,
porque
vale.
No hay 13 personas cantando a la vez. ¿Sabes te digo?
Yuyu, hablando por aquí, bueno, las redes que son.
Qué bien explica las cosas, Yuyu,
sí,
¿eh?
Claro, claro. Si no, dice Montero 67 que pelucas de Tony Manero de Fiebre del Sábado Noche puede parecer las tuyas. Y otro, y es verdad, nos lo ha dicho 40 man y tendremos que hablar con el señor Malaje, con el señor Crisantemo, porque yo ya estoy. Porque aparte de Paco el Samurai, dice 40 man, a ver si un día invitáis a Gregorio acompañado de Juan el Malaje, porque sin duda Gregorio se ha ganado un puesto, otro más. un puesto en el programa a otro
personaje. Si el que no ha hablado todavía ha sido...
Sí, lo hemos dicho ya, el Chano ya ha hablado.
Ah, ha hablado el Chano.
Claro, ya me ha
saludado. Abriendo la ventana, no me he dado cuenta. ¿Y qué ha dicho el Chano hoy? ¿Ha dicho alguna cosa que digna de mención?
No, que estoy escuchando titular? El concurso, que estoy escuchando bien, que está bien todo, que está ahí.
Que ha sido un éxito,
hay cosas buenas, que el speed allí ha sido bueno y que bueno, que está todo como hay buena calidad. Yo sí más de comparsa que de chirigota, pero bueno.
Es verdad,
hoy va usted a casa de su cuñado Alfonso al videoclub, ¿no? Hoy va, ¿no? O mañana.
Hoy voy por la tarde y cojo la película.
Miedo nos da.
¿Tienes pensado algo? No,
lo que vea.
Ya quedarán pocas, ¿no? Películas allí en el videoclub.
Uy,
¿no?
Hay mucha de serie B, de serie A.
De pelo también tiene mucho. Esa no había hecho análisis ninguna de pelo, no, ya sé.
Hombre, por el horario, no.
¿Sabe qué nos ha contado hoy, ahora que ha hablado de videoclub? Hoy hemos entrevistado a Emilio Aragón. Me ha hecho mucha ilusión porque Miliquito, el hijo de Miliki, que siempre lo llama Miliquito, pero es Emilio Aragón, ¿no? Sí, y ha venido hoy a la radio, que ha motivado que nosotros, el programa de Vigorra, hoy nos hayamos trasladado al estudio que tenemos en la tele, porque Emilio Aragón estaba allí en la tele y lo hemos aprovechado. Y nos ha contado Emilio Aragón, y no sé si lo ha dicho en antena o fuera, porque hemos estado charlando un poco fuera, que cuando él inauguró como presentador el Saque Bola, ¿os acordáis, no?
Sí.
Saque Bola, ¿no? El año 80.
Programa políticamente incorrecto ya.
Bueno, entre otras cosas, Emilio Aragón, lo que hizo Emilio Aragón en esa época fue la primera vez que un presentador salía vestido de traje con botines.
¿Verdad?
¿Os acordáis? Eso Lucy no lo conocerá porque tú naciste en el 95.
Te lo pongo yo mientras habla David.
Bueno, pues una cosa que dijo Emilio Aragón es que cuando, creo que el programa Saque Bola de Canal Sur era los miércoles, y los de los videoclub fueron a echarle la culpa a Yuyu, a Emilio Aragón, porque decían que los miércoles no iba nadie al videoclub, y si la culpa la tenéis vosotros.
No,
y era porque la gente se enganchó tanto el programa Saque Bola, Canal Sur estaba en ese momento iniciándose, ¿no? Era una gran novedad en la televisión. Pues los videoclub, la gente se quejaba de que no había iba nadie a alquilar película, porque claro, se quedaban viendo la tele, ¿no?
Una qué
de
las cosas bueno. Le estoy poniendo aquí a Lucy, pones Emilio Aragón y sale Médico de Familia, el Gran Juego de la Oca, los VIP Noche, que había diferente, el Saque Bola, mira, este programa era de Canal Sur.
Cuando tú naciste, había en la televisión unas chicas que salían como en bikini, que se llamaban las Mamachichos.
¿Tú te acuerdas?
Si
salen hoy,
sería muy incorrecto, ¿no? Porque iba, bueno, la canción que cantaba es Mamachicho Me Toca, en fin, era
Totalmente mujer florero también.
Exactamente. Exacto, Lucía, pero en el momento en el que nace en España la televisión privada, que fueron Antena 3 y Telecinco, pues ya apostaron por unos formatos un poquito más valientes, ¿no?
Ay, mira lo que me ha salido esa que bola con José L, Emilio Aragón. Y aquí una foto.
Bueno, ¿sabes que se ha emocionado Emilio Aragón? Porque Vigorra le ha sacado un sonido y le dice, Emilio, ¿tú sabes? Porque Emilio Aragón estuvo de presentador de ese programa un año. Después ya se fue a Telecinco y creó VIP, ¿no
los
acordáis?
VIP Noche
con Belén Rueda, que fue cuando se inició Belén Rueda en el mundo de la televisión. Y dice que cuando terminó,
mira,
cantó un fandango, Vigorra.
Vigorra.
Ah, esto es el Saque Bola.
Dios, Miguel, Dios, qué recuerdo.
Esta era la sintonía.
Qué fuerte, qué viejo.
Era un concurso de chistes, Lucy.
¡Hala!
Sí.
Pero muy incorrecto, sacaban bola y había sobre la temática, había que contar un chiste.
Por ejemplo, chiste de médico.
Y la gente improvisaba lo que
concursantes,
se le ocurriese.
Los concursantes tenían que improvisar. Bueno, ahí salió un famoso humorista de Alcalá, que era Mané, que tenía un tupé, después Emilio Aragón se lo llevó.
Y el comandante o el Yuyu no pasaron por allí. No,
Yuyu
no,
en esa época no estaba todavía.
El del Cuarteto de Rota también, está aquí, lo estoy viendo aquí, Paspadilla. Bueno, muchísimo.
Un chaval que luego creo que falleció, que se llamaba Mané, ¿te acuerdas?
Sí, falleció.
Y hoy le he recordado yo a Emilio Aragón, digo, Emilio, mira, yo soy niño de los payasos, el padre Miliki y los tíos Fofó y Gaby eran los payasos de la tele. Y cuando él sale sobre el año...
Él es su hijo,
sí. Y cuando sale Emilio Aragón, por primera vez sale con un cencerro y lo hacen pasar por mudo, pues yo... Digo, yo de pequeño te conozco por ese niño del cencerro, pero después también fui, cuando Miliki sacó el disco, ¿te acuerdas, Yuyu? A mi niño de 30 años,
correcto.
También los que tenemos 50 hoy éramos aquellos niños de 30 años, pero es que previamente a eso, Emilio Aragón, que fue yo creo que el que sacó el humor más surrealista en televisión española, ¿os acordáis? Ni en vivo ni en directo.
También.
Que él iba detrás de una línea blanca.
Piri.
Sí.
Piriri.
¿Sí? Era un programa de sketch.
Exactamente.
Tiriri,
imagínate, Lucy, que hay una línea blanca que va por medio de la calle, pasa por encima de los coches, pasa por encima de los árboles, y él iba con una gorrita, haciendo ser tonto un poco, detrás de la línea blanca. Y si la línea blanca pasaba por encima del coche, él saltaba al coche y se metía debajo de la alcantarilla, por donde fuera la línea blanca, iba. Y era muy divertido. Era...
Emilio Aragón ahora es un gran productor, compositor, autor.
¿Ah, sí?
Y bueno, Emilio Aragón es uno de los grandes del medio audiovisual.
Te voy a sorprender. Seguro que has escuchado la canción Te huele los pies. Ti, tri, tri,
no, no la
Te huele los pies. ¿No la has escuchado nunca, Lucy?
Ay, por así ahora mismo.
Cuidado con Paloma.
Que me han dicho que es de goma. Pues se la canta él.
Es de Emilio Aragón.
O sea, pero la canta él.
La canta y la escribió él, vamos.
Ah, sí, pero en un grupo.
No, él, Emilio Aragón, él sacó un disco.
¿Sabes de quién era? ¿Alguna banda de...?
No, el solo.
Emilio Aragón era muy amigo de Antonio Vega.
Vale.
Cantante, sí, también lo ha comentado, ¿no?
Bueno, pues hoy pegan la friki noticia. Además, hablamos de algo que ya ha anunciado Yuyu,
Venga, pues, vámonos con la friki noticia, que ya hemos comentado.
¿Había entendido ya?
No.
Es que se ha caído.
Con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vamos con lo que tú ya bien has avanzado. A mitad de la carrera yo sudaba y a mi rival la batería le cambiaban. Pues como ya bien has dicho tú, los robots cada vez están más en nuestras vidas. Y lo último es que por primera vez, atención, si el robot del que ha hablado Yuyu, que le pega un topetazo y se cae y no se levanta, pues estos son también bípedos, con dos piernecitas. Atención, porque Lucy, estos robots por primera vez van a correr junto a atletas humanos.
¡Ala!
Una carrera entre robots y humanos en una media maratón que se va a realizar en Beijing. El evento tendrá lugar en abril y, bueno, va a reunir a 12.000 corredores y decenas de robots creados por las principales empresas de robótica del mundo.
¿Los
bueno,
robots sudan?
Pues no sé yo, a lo mejor echan aceite, no lo sé.
O se le calienta la batería.
No sé lo
se
que
le puede
va a
calentar. Oye, pero qué interesante.
Pues atención, porque si eres robot, si me estás escuchando, atención, si quieres participar. Debes tener apariencia androide, medir entre 0,5 y 2 metros de altura y tienes que ser capaz de correr o caminar sobre dos piernas. Eso para los robots que nos estén escuchando que quieran participar en Beijing. Tanto humanos como máquinas van a competir por premios en dinero, también los robots. Los expertos señalan que los atletas humanos todavía tienen ventajas sobre las máquinas. La velocidad de las máquinas está entre 8 y 12 kilómetros por hora, mientras que para completar los 21 kilómetros en una hora y media se necesita... Pues dice aquí que una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora. Y aquí viene lo que ha dicho David. Además, la autonomía de la batería es aquí muy importante.
Claro.
Porque tiene que estar permitido el cambio de batería.
Claro.
Es que un robot no puede andar...
O que se lo carguen a mitad de camino, ¿no? Una gasolinera de batería.
Pero claro, ya todos los humanos, los corredores humanos te han pasado. No es la primera vez que los robots participan en eventos deportivos, ¿no? En el 23, Laibo 2, un robot cuadrúpedo, este tenía cuatro patitas, surcoreano, se convirtió en el primer robot en completar una maratón completa con una sola carga de batería, ¿eh? Sin embargo, no podrá participar en la competencia que hemos dicho en Beijing porque tiene cuatro patas y aquí hablamos de bípedos. Recordamos, robots que nos escucháis, que tenéis que tener apariencia androide, medir entre 0,5 y 2 metros de altura y que podáis correr mucho sin apenas cambio de batería. Pues también
qué maravilla.
Habrá categorías, ¿no? Por ejemplo, ha llegado el primer humano, el primer robot, y han separado, ¿no?
Supongo, pero tú como... Y además, oye, ¿y un robot cuando cruce la meta levantará los bracitos?
Hombre, seguro que lo han programado, seguro que lo han programado para que lo haga.
Y se pondrá de rodilla y todo en el suelo.
Me imagino que el dinero del robot se lo llevará el dueño del robot, ¿no?
Pues supongo, porque si no habrá una cuenta.
O la empresa.
Oye, pues con la mía voy a quedar pasmado mi noticia de hoy, que lleva este titular. Me lo han escrito los guionistas que se han esforzado bastante.
Se han esforzado, ¿no?
Dice, van 7 años y no han puesto un ladrillo y esos castores lo han hecho en un ratillo.
Despierta mi instinto animal.
Instinto animal. Estamos en el año 2025. Bueno, pues en el 2018 se inició un proyecto en la República Checa que era para recuperar las zonas acuáticas de un parque natural. Brody. Pero las autoridades tardaron años en conseguir todos los permisos necesarios para iniciar la construcción de los diques, desde 2018. El coste de estas represas para devolver los humedales de la zona a su estado original estaba estimado en 1.200.000 euros. Pero, y aquí está la noticia, gracias a una familia de castores, el gobierno ya no tiene que gastarse ni un solo céntimo, porque los grupos ecologistas que vigilan la zona han informado de que hay unos cuantos roedores que tardaron tan solo 2 días en construir presas funcionales en las zonas adecuadas,
ahorrándonos los castores sacándole los colores a los
gobernantes. porque los animales han construido las represas que llevaban 7 años para sacar los permisos. En 48 horas han hecho los castores lo que en 7 años no hizo el gobierno checo. Llevaban 7 años para conseguir los documentos, la burocracia que lleva todo eso, ¿no? Para iniciar los trabajos, que ni siquiera se habían iniciado en los trabajos. Así que los castores ya lo han hecho. Y los ecologistas han indicado que esta represa que han construido los castores, lo que no sé yo, ¿quién le ha dicho a los castores, oye, podía hacer eso? Lo habrán hecho de propio, ¿no?
El jefe castor,
iniciativa no sé, propia, de motu propio. Y entonces van a ayudar a restaurar los humedales a su estado natural. Por cierto, país muy bonito, la República Checa, para visitarlo. Tú estás en su capital.
Sí, en Praga estuve, pero oye, que es tan pequeñita y tanta gente, por lo menos cuando yo fui, Praga pues yo que había ido todo el mundo.
Y está masificada, pero en los alrededores hay también zonas muy bonitas.
Sí, muy verde. Hay una ciudad balneario. Es tan verde cuando te vas a centro de Europa.
Hay una ciudad balneario que se llama Carlo Vivari, que está lleno de balnearios, ¿lo has visto? Que yo me fui allí, a esa ciudad fui y me metí en una piscina. Ala. Y
¿son bueno, termas?
No, sí, hay aguas termales, pero el agua venía de un manantial y el agua estaba fría. Pero lo gracioso es que los checos están muy blancos, solo se bañan 2 días al año. El 15 de agosto y el 16, los demás no hay. Entonces en yo así me puse un bañador y yo soy tan moreno que me miraban todos de diciendo, ¿sí, dónde ha salido? ¿No? Todos los checos ahí en blanco, yo y mi mujer allí. Muy moreno.
Siempre dando la nota. Chano, dé usted la nota, anda, dé usted.
Voy con la siguiente.
Algo que ayer ya, bueno, hizo, pero...
Bueno, este va de aviones, que a usted le gustan mucho los aviones, oh, Chano.
A mí me da un pánico eso.
¿También?
A ver si está pegado la hoja.
A ver.
Este es mi titular. En este vuelo en el que he ido, por primera vez no me he aburrido.
Con nosotros viaja el sueño y la novedad.
El 14 de febrero, como sabéis, está a la vuelta de la esquina y es el día de la
Monagua. ¿Le ha comprado usted algo a Carmela ya?
Siempre,
bueno, no lo diga, ¿no?
Siempre. Ah, vaya, pero no le puede decir ahora para darle la sorpresa.
Vale, vale, vale.
¿Pero se lo compra o se lo hace o...?
Lo dejo fiado.
Vale, bien.
Lo dejo fiado. El 14 de febrero, como digo, está ahí a la vuelta de la esquina y muchas parejas se comprometen en los lugares más insospechados. La siguiente pedida de mano tiene mucho de surrealista y no salió como se esperaba.
A ver.
Prueba de ello es el vídeo que ha compartido a través de TikTok la usuaria Maísa Barberino. Dice, bienvenido al vuelo más caótico, desde luego un viaje para recordar. Así como puede verse, la joven grabó toda la locura que pasó en el vuelo desde Pensilvania a Miami. Todo comenzó cuando uno de los pasajeros empezó a tener una actitud agresiva. No sé si el hombre se enteró de que su comparsa no había pasado, no sé cuánto. Y estuvo muy agresivo y empezó a tener actitud. Entonces el hombre le dijeron que volviera por favor a su asiento, no hizo caso. Y las azafatas pues tuvieron que volverlo, amarrarlo al asiento, una locura. Y lo que no podía imaginarse es que mientras que esto pasaba, mientras estaban agarrando al nota que era agresivo, otro de los viajeros diciendo que ese era el momento exacto, viste también la decisión del chaval para pedirle la mano a la novia.
¡Ay, Dios mío, Dios mío!
Mientras los trabajadores del vuelo hablaban con el viajero alterado, que le estaban dando ya entre o te sienta otra cantada, plata o plomo, como Escobar, el otro estaba hablando, se levantó para coger una parte de su equipaje y se arrodilló delante de la novia. Ay, tú el chaval el momento que cogió.
Allí en el pasillo, ¿no?, del avión.
¿Y tú
¿no?
qué es lo que mirabas? Como otro pasajero,
claro,
que miraba
dice,
la pedida de mano.
Los pasajeros dijeron...
Palomitas, sí, palomitas.
Ella sin dudar lo dijo sí, mientras que todos los pasajeros aplaudían, claro, los que estaban viendo. Y sin embargo nadie se dio cuenta que mientras esto ocurría estaban atando literalmente al otro en el asiento. Y bueno, y estaba, cuando se dieron cuenta, el joven que estaba agresivo estaba amarrado con cinta aislante al asiento, ¿no? Y los pasajeros tuvieron dos momentos de alegría. Por un lado, esta escena romántica que se vivió, y de otra vez como el pasajero, el majarón, ya no podía seguir haciendo las tuyas. Y así terminó el vuelo de extraño de la joven. Un vídeo que cuenta ya con más de medio millón de visualizaciones.
Ahora entiendo yo porque el otro día hice un vuelo y miré a la zona de la azafata, había allí como un trozo de cinta aislante cogido en la pared. Digo, ¿para qué querrá la azafata
cinta aislante?
Para amarrar a la gente que se pone, ¿no?
Efectivamente, para esa cosa. Bueno, pues sabéis que hoy es martes, y los martes, además de Lucy Paradise, tenemos también otra cita en el continente oriental con nuestro querido Jorge Marenco y sus crónicas niponas.
Crónicas niponas.
¿Cómo viven la nieve en Japón? Pues de la misma manera disfrutan en las estaciones de esquí aquí que allí. Jorge Marenco, corresponsal en Tokio, nos cuenta esto en sus crónicas niponas. Cuando usted quiera, querido Jorge, muy buenas tardes.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy vamos a desmentir un mito que mucha gente tiene sobre Japón. Cuando piensas en este país, seguro que te vienen a la mente rascacielos de Tokio, templos antiguos, sushi y trenes bala. ¿Pero nieve? Bueno, pues resulta que Japón es el país con más nieve del mundo. Como lo oyes, ni Canadá, ni Rusia, ni Noruega, Japón. Y no solo porque nieva muchísimo, sino porque tiene las ciudades con mayor acumulación de nieve en el planeta. Hablamos de zonas como Aomori, Niigata o Hokkaido, donde las nevadas no son cosa de un par de copos románticos, sino de montañas enteras de nieve, donde podrías perder tu coche y encontrarlo de nuevo en primavera. Y hablando de perderse en la nieve, en el pueblo de Shakotan, en Hokkaido, han decidido organizar el escondite más extremo del mundo. Una partida de escondite en plena montaña nevada. Más de 100 personas se apuntarán el próximo 23 de febrero a esta locura en la que el objetivo es esconderse y llegar al punto de salida antes de que te encuentren, o antes de que se te congele el alma. Pero no te preocupes, Yuyu, que esto no es una improvisación a lo loco. Para que nadie acabe convertido en un muñeco de nieve con el DNI en la boca, los jugadores no pueden ser un cualquiera. Estos son los elegidos. Expertos en escondite. En Japón tienen un campeonato mundial de escondite con gente federada. Investigadores antárticos que han pasado meses en condiciones extremas sin perderse. O soldados de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, que es como si fuera el ejército, que por lo visto tienen mucha experiencia en buscar gente desaparecida en la nieve. El juego dura solo 3 minutos por ronda, que es más o menos lo que tardas en darte cuenta de que tus pestañas se están congelando. Pero claro, después de correr entre árboles, la nieve y el frío, los participantes tienen la opción de quedarse a pasar la noche con un pack especial que incluye alojamiento en un dormitorio compartido, acceso a onsen, que es un baño termal japonés, ideal para cuando tienen los pies como cubos de hielo, y cena de celebración, porque claro, después de no morir congelado, te mereces una sopa bien caliente. Y todo esto, Yuyu, por la módica suma de 15.000 yenes, unos 110 euros. Así que ya sabes, si alguien te dice que en Japón no nieva, enséñale una foto de este torneo y explícale que aquí, hasta el escondite, es nivel modo supervivencia extrema. Nos vemos en la próxima crónica, Yuyu. Pero si un día me ves vestido con un abrigo de esquimal y gafas esquí, búsqueme en Hokkaido, que seguro estaré escondido. ¡Mátane!
Gracias, querido Jorge Marenco. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso River.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10 y 5, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivera.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Si quieres dar el salto hacia tu carrera profesional, hazlo con Ilerna, líderes en formación profesional oficial. Online y a tu ritmo. Matrículate ahora en modalidad a distancia o con apoyo presencial. Tu camino empieza en febrero. Entra en www.ilerna.es o llama al 900-730-222 y crea tu mejor versión con Ilerna.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Bueno, pues sabéis que los martes está aquí Lucy Paradise con esta maravillosa sección llamada Alucinando, que no sabemos nunca qué nos trae porque es sorpresa y lo descubrimos ahora mismo. ¿Hoy por dónde vamos, Lucy?
Hola, jeje. Bueno, pues hoy os traigo...
hola.
Os traigo, bueno, luego voy a cantar una canción que traigo una exclusiva con esa canción.
¡Ay, qué emoción!
¿En serio?
Sí, he descubierto una cosa que luego os la cuento. Pero bueno, primero vamos a hacer un juego. para que nos divirtamos aquí, tenéis que estar atentos, ¿vale? Aquí hay que concentrarse.
Venga, vamos.
Aquí nuestros compañeros y el público que nos está escuchando, nuestros oyentes. Tenéis que intentar adivinar qué canción es. Venga. Mira, el juego consiste en que vamos a poner una canción al revés. Es una canción que está... Le he dado la vuelta. Y entonces, claro, va a sonar todo...
Venga, vale.
Va, y tenéis que adivinar cuál es, ¿vale? A ver quién gana un chicle con forma de osito que os he traído. Oh. Para el ganador. Dale, Miguel. Primera canción.
¿Cuál es? ¿Eres tú de Mocedades?
¡Sí!
Estaba pensando, te he adelantado.
Ay, bueno, yo lo he dicho ya, ¿no?
Mira qué raro suena. Al revés. Es verdad que tiene, sí que, claro, son los mismos acordes. Lo que pasa es que, claro, parece que estás haciendo ahí un conjuro con las voces. La original, Eres tú de Mocedades.
Que quedó segunda, ¿no? En Eurovisión.
Sí, verdad. Ahora, las canciones de hoy tienen, o sea, relación con el amor. ¿Vale? Son de temática amor, del amorosa.
Por cierto, que ahora hay en alguna plataforma por ahí un documental precioso sobre mocedades que habla mucho de cómo esta canción llegó a Eurovisión.
A ver si lo veo, sí.
Qué guay. ¿Estáis preparados para la segunda canción?
Venga, vamos allá.
Vamos con la segunda.
De la oreja de Van Gogh, pero,
eso, pero no,
¿cuál?
No sé cuál es.
¿Qué canción
es?
¿Cuál?
A ver, ¿cuál es? Espera.
Ay, sí, ay, ¿cómo era? No sé qué de febrero. Un nombre, el nombre de la canción.
No me lo sé, era una fecha.
Escuchad. No, fecha no es.
Mariposa, hay algo de mariposa.
Pega con mariposa. Rima.
Rosa.
Sí, rosas.
Rosas.
Así suena.
Haya adivinado que es la oreja de Van Gogh, pero
el
no sabía.
Ah,
por el tonito, ¿no?
El timbre, el timbre sigue siendo el mismo.
Pero ¿es Amaya Montero o es la otra?
Amaya.
¿Pero qué era? ¿Rosas el título?
¿Rosas?
A mí como no me ponga una de Alex Ubago.
Por favor, con este pega con el cielo gris.
Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente canción. Prepárense.
Es Alex Ubago, ¿no?
¿Y qué canción es?
Me muero por conocerte.
¿Esta es?
Muy bien, muy bien. Se llama de otra forma la canción, ¿sabes el nombre? Porque la llamamos así coloquialmente Me muero por conocerte, pero el nombre de la canción es otra. ¿Te parece árabe?
Olvidarte, ¿no? ¿Te cuesta olvidarte? No, no.
Sin miedo a nada.
Anda. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas.
No, Alex Ubago.
Hombre, pues igual que esto con el tonito de oreja, el tonito de Alex Ubago tristón lo tiene siempre. Que por cierto, esta canción también la canta Amaya Montero con él.
Es verdad, tiene un dueto. Tiene la versión sin Amaya y la versión luego cuando petó la canción y tiene una versión.
Por cierto,
juntos.
Que Alex Ubago ahora está menos tristón el hombre, ¿eh? Ha sacado un disquito un poquito más alegre.
Qué bien,
vamos,
qué bien.
Tener que llamarlo, como
la terapia sirve.
Crecer esa semilla, crear, soñar.
Una cosa es que la canción es muy de karaoke, ¿eh? Tú vas a un karaoke,
es verdad,
hoy día.
Siempre hay alguien que la canta.
Sin miedo a nada, está igual que está la de Amaya Montero también.
Y una que yo creo que sale mucho también en los karaokes es esta siguiente canción, a ver si la adivináis.
Oh,
No.
A ver, es en inglés o en español.
Ah, ya sé que
es
Whitney Houston.
I always love you, ¿no?
Oh. Sí. Te da pistas,
Vaya ganando David, ¿no? Lo está diciendo siempre un poquitito. Pero yo estaba diciendo también a de su vago antes.
Pero cuando ha cansado, sí. Cuando empezó a cantar así un poquito más agudo, ya se sabía que era Whitney, ¿eh?
Sí, sí, mira, escucha. Bueno, es que al final hace tantos tantos gritos tan largos.
Hace poco fue su cumpleaños y Kevin Costner pues la felicitó a través de las redes con una foto cuando estaban grabando el guardaespaldas.
Ponme la del derecho, ya que me estoy mareando, ¿eh?
Mira, vamos a poner el Whitney Houston.
Tú este también has cantado en este programa, ¿no?
La ha cantado.
Pero
y yo
español,
siempre,
¿no?,
te querré.
Y yo.
Apunto a ser tu guardaespaldas.
Hoy sí, porque aquí el J-Bone no hace nada. Aquí no, el J-Bone no, está no, ahora mismo que no.
J-Bone sería un buen guardaespaldas.
Con chirigota en la cabeza, sí. Es que él, mucho que está aquí. Bueno, ¿estáis preparados para la última? Y vemos quién se lleva este chicle con forma de osito. Mira qué mono.
Ay, qué bonito.
Yo llevo dos aciertos, así que me tiene que coger o Yuyu o Charo.
¿Dos y dos? No sé yo, ya no sé.
No, yo llevo dos. Charo uno, Yuyu uno y una hubo que no acertó nadie.
A ver.
¿No?
Yo a Alex Ubago también lo acerté, ¿eh?
No, tú no acertabas a Alex Ubago.
Sí, que dije a Alex Ubago y luego tú diste ya el título.
Bueno, vamos a ver si esto se va. Vamos a poner.
Este es el desempate. El que gane este, gana el concurso.
Venga, vamos allá. Gane esta. Vamos con la última canción.
Gloria Gaynor.
No. A ver. Demasiada música al final había. A ver si canta.
Pues sí, hay mucha música.
Mira ya.
Ah, ya sé. Esta, Celine Dion.
No.
No.
A ver.
Barry White.
No, pero...
Habla Nura.
Oh, canción.
Eres tú.
Solamente tú.
Mi chicle.
Toma tu chicle. A David le gustan mucho los chicles. Que siempre empieza el programa con un chicle en la boca.
Me gusta mucho Pablo Alborán también, ¿eh?
Sí, es muy bueno.
Oye, pues no es fácil esto de adivinar.
No, pero vamos, tú no te has dejado tu nota frenada.
No, yo he cogido la de la oreja, dije que sonaba la oreja de Van Gogh, no dije el título, pero bueno.
¿Sabes que Pablo Alborán se sentó una vez en esta silla en la que yo estoy sentado y se puso un poco, se ruborizó un poco cuando le dije, digo, Pablo, ¿sabes? ¿Te ha dicho alguna vez alguien que tiene unas manos muy bonitas? Porque tiene unas manos muy bonitas. Y me miró así ruborizado y dice, oye, pues nadie me lo había dicho nunca, digo, ¿eh? Para que tú sepas que siempre hay un día que te dicen algo nuevo. Es un encanto, Pablo Alborán, ¿eh?
Sí, Pablo Alborán es un grande, no un encanto, sí. Un grande.
No puedo decir lo mismo de todos los artistas. Y ahí punto suspensivo.
Vale, vale.
¿Qué voy a traer, chicle?
Sí.
Bueno, pues Lucy trae ahí también su...
sí, señor.
Su inseparable guitarra para deleitarnos un martes más con alguna cosa. Vamos a ver con qué lo hace, ¿no?
Bueno, como hemos acabado con Solamente Tú... Que, bueno, sabéis, yo compartía compañía con Pablo Alborán. Estábamos en Parlophone, en Warner, y nos llevaba, bueno, Mariola, que nos llevaba a los dos.
¿Antes de ser famoso?
No, cuando, en Warner, en Parlophone, pues, yo también estuve en Warner.
Wow.
Yo también he estado sacando ahí mis discos y mis cosas.
Me habías contado que había sido compañera de compañía de Pablo Alborán.
Sí, sí, muy de mucha gente.
Un día te vamos a hacer una entrevista a ti, ¿eh? Que tú tienes muchas cosas que no cuentas, ¿eh? Muchos secretos, ¿eh?
Bueno, pues yo la primera, mira, es que esta fue la primera canción que yo traduje al coreano, porque yo por redes sociales y en YouTube y tal he hecho muchas versiones de canciones al coreano, canciones típicas españolas súper conocidas, las he traducido al coreano y las he cantado. Pues esta fue la primera, con esta empezó todo este rollo de traducir canciones.
¿Cuántos años hace que tradujiste la primera?
Uf, 15.
15 años lleva traduciendo canciones.
15 o 14 o por ahí, sí. Y bueno, voy a cantar un poquitito en coreano y después lo voy a cantar en inglés.
Venga.
Con un mensaje que he descubierto ahora muy fuerte.
Ah, ¿esa era la exclusiva que tenía?
Una exclusiva, sí. Entonces, primero os lo voy a cantar en coreano. Y a ver cuál os gusta más, qué versión os gusta más a vosotros, ¿vale?
con un po' pagliotto, andiamo manero e vado a chiedere io più a tua ro pombo aniba manere mi c'ho non hai e viore il tuo torna nei singer turche non ne ha nere da sciparan se cro manduro non mandai a cimdere se cercire io ni moxurie mulchiore padoreza no 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 o ti no mani bitro nei un con che wo no 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 o ti no mani bitro nei un con che wo no no no.
Bueno, qué bonito.
Entonces, y aquí estamos haciendo un directo, ¿eh? En arroba brava el yuyo.
Entonces, Lucy, tú en coreano es no, porque tú y tú
no,
y
sí.
Tú.
No, no es en informal. Ajá. Y en formal sería danshin.
Danshin, pero queda muy largo, danshin, no, danshin, danshin. Tú dices no, no, no.
Claro, y porque si te estás cantando este tipo de canción a una persona, yo creo que ya tienes un
cierto...
Bueno, se sí. Lo estás cantando a todos también.
Complicidad con ella, ¿no?
Claro, claro.
A todos, pues también mira, lo que nos ven, ¿eh?
Me ha gustado, de, ¿eh? De esto, coreano está muy bonita.
La versión coreano me ha encantado, ¿eh?
Pero vamos
pues
a ver
ahora vamos inglés. A ver cómo suena en inglés.
Oye, si Pablo, a ver si Pablo Alborán te escucha. ¿Te ha escuchado Pablo Alborán?
Sí, me ha escuchado, vale, vale. Sí, sí.
Y después de cantar en inglés vas a decirnos lo que has descubierto.
Sí.
Vale.
Con esta canción he descubierto, yo creo que Pablo hizo esta canción con un mensaje secreto. Mm-hmm. Hizo esta canción subliminal. Esperando que alguien la tradujese al inglés para que la gente descubriese su gran devoción por la chirigota del yuyu. Le
¿cómo?
Gustaba mucho el yuyu.
No me lo puedo creer.
Escuchad esta canción. Solamente tú en inglés.
Claro, ya.
Ahora lo mismo, pero en...
ya lo voy pillando.
Ya lo estoy imaginando. Ya.
Gift me your love. Teach me how to dream. With only a caress, I lose myself in this sea. Gift me your star, the one that lights up this night, full of harmony and peace, and I'll give to you my life. Only you make my sky recover its blue. You paint my mornings with bright colors, only you. I sail between the waves of your voice and you, 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 and only you. With your free light you awake my soul. You, 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 and you, 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 and only you. With your pretty light you awake my soul.
Unas palabras para nuestro directo en
qué maravilla, qué bonito.
Que era tu fan, te había escrito esta canción en secreto.
Oye, pues un saludo a nuestro querido Pablo Alborán, que compone estas maravillosas canciones. Oye, está bonito que aparezca el nombre de un servidor, aunque no creo que fuera la intención de Pablo, pero
yo
sí
creo
que
sí.
Puede ser, así que nada, nos ha encantado.
Tengo que cortar, que tengo que seguir trabajando, que acabo pues. Aquí de todo.
Ah, ¿estás haciendo un directo?
Sí, sí. David, pero tú me escuchas.
En directo estamos...
¿Escuchas?
No, he entendido que estamos en directo en la radio. No. También estamos en directo
también,
en Twitter.
También, Twitter. Claro, claro,
X, como Elon Musk.
Esa es la que quiere comprar ahora uno, ¿no? Que le ha dicho que le ofrece a Elon Musk 9,000 millones de dólares. Bueno,
¿A quién le van a dar?
80 personas.
No, que Elon Musk ha dicho que quiere comprar Open IA, ¿no? Ajá. Open
AI. 84.
Open AI. 85 personas viéndonos ya, en directo. 86.
Ese señor, no sé cómo se llama, el dueño de Open AI, le ha dicho a Elon Musk que le compra... No, perdón. Elon Musk le ha dicho que le compra por 87 mil millones.
Ay, qué miedo, que no se lo venda ese señor, por favor.
No, no, están enfrentados entre sí y le ha dicho, ¿cómo no? Te compro yo Twitter a ti, ahí hay un pique grande, ¿eh? Sí.
Bueno, que corto.
A ver si alguien me quiere comprar la chirigota, la mitad.
Espérate, que voy a enseñar el chicle. Mira, chica que me ha regalado Lucy.
98. Ya no tiene forma de osito.
100 personas viéndonos ahora mismo en directo desde que Lucy ha, desde que hemos comenzado este directo.
Mira, puede enseñar
100 personas.
Mi camiseta nueva, mira.
Pero porque, ay, Dios mío, de verdad que...
¿La has hecho tú?
Gracias, bueno, Lucy Paraday, por esta maravillosa sección. Como todos los martes, esperamos la semana que viene. Vámonos con nuestro consultorio.
El consultorio del Yuyu.
A ver, a la hora de comprar por internet hay que leerlo todo muy, muy, muy bien y no solo quedarse con las letras grandes, sino también la letra pequeña, porque Charo nos cuenta qué ha pasado.
Fíjate que me dé tiempo a cogerlo todo porque esto no puede ser. Necesitamos.
Charo, tú estás aquí multiempleada, tú no pues puedes estar grabando un directo a ver si para Twitter.
Sí, sí.
Ya has perdido los papeles.
Pues nada, ¿cuántas veces hemos dicho eso de que lo que pides versus lo que te llega? Pues en este caso la culpa está en la parte contratante, porque es que una mujer vio en Temu, una aplicación de esta para comprar, una cómoda mecedora y decidió comprarla. Lo que ocurre es que no estuvo muy atenta a las características del producto y lo que le llegó fue nada más y nada menos que un póster. Un póster con la mecedora, todo bonita, la imagen del butacón, con la chimenea detrás. Las protagonistas del vídeo, pues nada, se lo tomaron con humor y entre los comentarios de TikTok le hacen el siguiente: solo hay que leer bien, hija, decorador de pared, por Dios. Es más, te da hasta la opción de elegir el diseño. Dice que el suyo fue de 22 por 30 centímetros.
Bueno, pues sabemos que un error lo puede tener cualquiera o no. Y queremos saber cuándo fue esa última vez que os dieron coba. ¿Qué ha dicho la gente, Charo?
Pues mira, te digo, JJ dice, a mí me dieron coba alto, que es igual que darte coba, pero por todo lo alto. Cuando compré un teléfono, un iPhone, y cuando lo encendí ponía Android. Vaya chasco. Sole Maqueda, pedimos una Alexa en AliExpress y lo que vino fue la funda de la misma. No leímos bien la descripción. Moisés Silva, me dieron coba de la buena cuando contraté unos servicios jurídicos creyendo que incluso podía disponer de abogado físico para resolver dudas. Pero qué va, todo telefónicamente, al menos. Espero que las respuestas no las busquen en Wikipedia. Y lo que no buscamos en Wikipedia, porque nos llega a nuestro teléfono, es el siguiente audio.
Buenas tardes, Yuyu, y a la Santa Compañía. Pues eso, cuando hacemos un encargo de algo, que nos dicen, nosotros nos encargamos de todo, no se preocupe usted, que nosotros todo lo dejamos todo listo. Ojo, que esa gente no se encarga de nada, que te lo vas a tener que comer tú todo. Venga, buenas tardes.
Fátima RDV dice, acabo de comprar una funda para el libro electrónico en AliExpress y viene de otro tamaño. Ismael Pérez, recientemente un pelador de verduras manual que teóricamente es fácil de pelar, zanahoria, berenjena, pepino, pero realmente tiene que ser Hulk Hogan para conseguir pelar algo. Dice que las cosas de comprar en AliExpress, oye, pues por ahora no están teniendo mucha cosa, ¿eh? Mario Suárez dice, antes muchas veces, pero ya a mi edad no me la da ni Dios, no me fío ni de mi sombra. Y Guillermo Gómez dice que le dieron coba hace años con unos libros para aprender inglés en 15 cómodos pasos y caminó 3 kilómetros con el libro y sigue igual de mal en inglés.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets, vuestros audios, y hoy despide Charo musicalmente con un tema que yo no sé si el título si el título le puede pedir derechos de autor nuestro querido Juan Manuel Braza Benítez, el Sheriff, pues a Rigoberta Bandini. ¿Por qué?
Pues porque como David siempre me está echando en cara que nada más que pongo de los 80 y que no soy nada, no estoy nada con la actualidad. Craso error, porque hoy te pongo un tema que está recién estrenado en la última gala del Benidorm Fest. Jesucristo,
mucho, ¿eh?
Hombre, Jesucristo Superstar es el título del álbum que verá la luz de Rigoberta Bandini el próximo 21 de marzo. Ya ha sacado dos sencillos, El Si Muriera Mañana y Pamela Anderson. Y este es Caimán, que nos presentó, como digo, en la gala con un montón de señoras mayores y que cantaba así de divinamente.
Siempre quise irme a otro país y empezar allí de nuevo. Voy al baño y veo que al sonreír mis colmillos son de acero.
Por cierto, que Rigoberta Bandini ha estado también en la gala de los Goya cantando maravillosamente bien por Maciel, una canción de Maciel.
It was nice to meet you, thank you, sir. Mi ambición quiere comer como un caimán.
Esto es como caimán. ¿Cuándo actúa el Sheriff? ¿Actuaba hoy o cuándo
creo
era?
Creo que el miércoles, si no me equivoco, el penúltimo día creo. Tendría que, no sé, o mañana o el miércoles. Yo creo que es el miércoles.
Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapo y si lo hago bien. Dime si te
la viste,
Yuyu,
Bueno, no sé.
Para
si
mí fue una de las mejores actuaciones de la gala de los Goya, ¿eh?
Sí, y el Benidorm también está muy bien.
Yo que soy
bien,
muy de Alejandro Sanz, a mí no me gustó nada Alejandro Sanz en la gala de los Goya.
A mí tampoco me gustó.
Y sí me gustó mucho Rigoberta Bandini.
Y Lola Índigo.
Y Lola Índigo.
Lola.
¿Verdad? ¿La viste? Qué bien bailó, qué bien cantó, qué letra más bonita versionada, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a Lucy Paradise, gracias, gracias Charo Pérez, gracias don David Hidalgo, Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con el programa del Yuyu. Recordamos mañana que tenemos el Chanálisis y nuestro querido Jesús Acevedo con el Tiquismiqui. A ver qué película coge el Chano en el día de hoy. Ya veremos, a ver qué es lo que tiene Miguel allí en el videoclub.
A ver.
En el cine.
No será de carnaval, ¿no?
Bueno, alguna de carnaval había, pero...
Me van quedando pocas, ¿eh? No sé, ya
muy bien.
Queda.
Hay algunas.
Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!